COPE Salamanca.
¿Qué tal? Muy buenas. Carlos de la Vega, descansa en paz, ¿eh? Desde aquí nuestro pésame para el alevín de la Vega, que esta mañana era su entierro, fallecía en la tarde de ayer en Madrid, y desde aquí toda la familia de la COPE, toda la familia del deporte, no solo del fútbol, del deporte, manda ese beso forzudo, que diría Pepe Domingo Castaño, a toda la familia de Carlos de la Vega. Son las 15 horas 21 minutos, soy Álvaro Rubio y hasta las 4 de la tarde sean bienvenidos a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. Hoy es miércoles, hoy es día de cara a cara, hoy es día para volver a repasar de forma casi institucional, pero también con sentido común y con coherencia la que tiene nuestro protagonista, la situación actual del deporte salmantino y no solo el fútbol, pero casi sobre todo. Les contaremos también algún detallito más de la situación actual de este nuevo salmantino, vamos a llamarlo así, el voto de confianza, ese voto también de aliento y de apoyo a la nueva directiva para que poco a poco vaya ascendiendo escalones. Lo primero en organización, lo segundo en competición y lo tercero, ¿por qué no? Y ojalá en categorías de nuestro fútbol. Al final nuestro compañero Pablo se lo ha currado, Se lo ha currado. Vamos a contar un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas de
pues
forma
sí,
rapidita.
Vamos a contar rapidito, que seguramente no tendremos mucho tiempo al final, pero bueno, seguro que algo nos da tiempo.
¿Qué pasa? ¿Que prevés que esto va a ser largo, ¿no?
Yo creo que sí, a ver qué pasa.
Cositas que van a ser un poco el aperitivo de lo que vamos a ir tratando en los próximos días,
eso es, eso es.
Todo será aquí en la COPE, pero antes vamos con la noticia del día. Noticia que nos traen nuestros amigos de Soccer Indoor.
El Soccer Indoor llega a Salamanca. El fútbol con paredes en unas fantásticas instalaciones con amplio aparcamiento en el recinto de Expo Salamanca, junto al Hotel Doña Brígida. En Soccer Indoor Salamanca podrás celebrar partidos con horarios adaptados a todos los equipos, de entre 10 y 15 jugadores y todos los días de la semana con árbitros y petos incluidos. Además, grabamos todos los partidos en canal YouTube para que los puedas analizar y compartir. Inscríbete ya en nuestra web, soccerindoor.es, y si eres universitario, tienes un descuento muy especial. Soccer Indoor Salamanca, tus partidos a lo grande y por muy poco.
Y sin duda la noticia del día es el fallecimiento de Carlos de la Vega, jugador del Alevín A del Navega. Desde COPE, como decía antes, nuestro más sentido pésame y ese beso para toda la familia.
En su visita a Barcelona hay dos lugares de cita obligada: Restaurante Salamanca en la Barceloneta y Restaurante La Barca en el Puerto Olímpico. Calidad y variedad en sus menús. El buen gusto por lo auténtico. En Barcelona, Restaurante Salamanca y La Barca son algo muy nuestro.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Porque el compromiso de Caja Rural con Salamanca y su deporte habla de esfuerzo y superación. Porque juntos llegaremos más rápido, más alto y con más fuerza a la meta de una Salamanca mejor para todos. Estamos con nuestro deporte porque somos Caja Rural de Salamanca, la caja de todos. Y porque el verde es el color del futuro.
Para ti que confías en mejorar, para ti que quieres ahorrar, pero sobre todo, para ti, que amas esta ciudad, Ecotisa. Los mejores cartuchos de tinta y tóner de tu ciudad. Y ahora también el mejor servicio y precio en impresoras. Como el envío es gratis, puedes llamarnos al 923-207-367 o encontrarnos en el Polígono Industrial El Montalvo 3, calle Vertical Tercera. Ecotisa, una tinta de impresión.
Deportes COPE en Salamanca.
Miércoles, cara a cara. Muy buenas, Tony.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía yo ganas de tener un cara a cara con este hombre, de sobra conocido en nuestra ciudad, porque lleva vinculado a temas universitarios, políticos. ¿Cuánto tiempo, Enrique Cabero? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Pues fíjate, tendré que echar cuentas, Tony. Realmente, como estudiante de la universidad, ya me tocó actuar en la reforma universitaria y pasé a ser miembro de la Junta de Gobierno de la universidad en el año 1986, que era entonces la primera vez que había estudiantes en la Junta de Gobierno de la universidad. Desde entonces ha sido una actividad pues muy intensa al servicio de la universidad y de la ciudad.
Yo te recuerdo a ti hace aproximadamente, no sé si 20 años.
Sí. Sin duda alguna. Sobre todo la relación creció mucho cuando fui el responsable de la política deportiva de la universidad a partir del año 94.
Fuiste vicerrector, ¿no? Cuando fue rector Ignacio Verdugo.
Exactamente. Entonces se llamaba Vicerrectorado de Asistencia al Universitario y una de las competencias que tenía fue aquella, en un momento en el que la Universidad de Salamanca además tuvo una política y una presencia deportiva muy amplia, que me llevó a formar parte del Comité Español del Deporte Universitario, del Consejo de Deportes de Castilla y León. Por tanto, mi vinculación entonces como directivo deportivo, de alguna manera, fue muy importante.
A partir de ahí, ¿fue cuando empezaste a amar y a querer el deporte más? Quizá porque
bueno, yo he estado,
te conociste más a fondo.
He estado federado siempre, ya desde muy joven estuve en la Federación de Atletismo, también participé en varias otras federaciones, como la de judo, la de tiro olímpico incluso, en una etapa, y como federado, ¿no? Pero como responsabilidad de gestión fue la primera realmente muy intensa, porque esta actividad lo requiere la de entonces, sí.
Es actualmente el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, y también fuiste el coordinador de aquel consorcio, ¿no?, de Salamanca Ciudad Cultural.
Exactamente. Dejó el vicerrectorado porque el ayuntamiento propone a la Junta de Gobierno del Consorcio Salamanca 2002 la designación de un coordinador general y de un coordinador ejecutivo de programación, y Alberto Martín Espósito, que era el director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad, y yo pasamos al consorcio aquel año, en el año 2000. Va a ser ahora, en el abril de 2000, hará 14 años de aquel cambio de dedicación del vicerrectorado al consorcio Salamanca 2002.
¿Y cómo ve Enrique Cabero el estado de salud del deporte en nuestra ciudad? Por partes, lo que tiene que ver con la universidad y el que tiene que ver con el municipio, con el ayuntamiento. Bueno, el universitario, mal, francamente mal, y después de las últimas noticias malas por parte de ese ministro, nefasto, a juzgar por la valoración que se tiene de él, por lo que está haciendo el ministro Ver.
Pues la situación de la política deportiva en general, tanto a nivel estatal como en la comunidad de Castilla y León, deja mucho que desear. Eso está llevando a que ciudades como la nuestra, donde tampoco hay una clara política deportiva municipal, se esté asfixiando al deporte en todos sus ámbitos. Es verdad que hay grandes deportistas, grandes equipos en la ciudad que están manteniendo con mucho esfuerzo el suyo, el de toda la familia del deporte, el de los patrocinadores, un nivel importante, pero el deporte se va asfixiando desde la dimensión del deporte de base, del deporte como actividad también para la salud, para el ocio, del deporte de competición. Se va asfixiando, y lo que mantiene el deporte, y el otro día tuve una reunión muy interesante con diversos colectivos y representantes del deporte salmantino, es la gran vocación, el gran sacrificio, el carácter voluntario y especialmente ilusionado de muchas personas muy valiosas que tenemos en Salamanca en el mundo deportivo, y que son las que están haciendo que se mantenga la actividad deportiva en Salamanca. Pero realmente hace falta un esfuerzo institucional que no se está produciendo en ninguno de los niveles de las administraciones.
El universitario, decíamos que se acaba todo tipo de financiación.
Lo que está sucediendo con el deporte universitario es gravísimo. El deporte universitario es muy importante, así siempre lo he considerado, y tuvimos aquí en Salamanca pues la ocasión de ser protagonistas durante muchos años en el impulso de la política deportiva universitaria, pero el actual ministro también en este campo pues no está dejando uno realmente libre para que pueda seguir funcionando. También en el campo del deporte universitario ha tomado la decisión de dejar sin financiación. Y el deporte universitario sin financiación hace que estén ahora mismo en peligro incluso los campeonatos de España universitarios, una cita deportiva que ha sido muy importante durante décadas en España, donde han participado deportistas que después han representado a España en las universidades o en las olimpiadas, y que ahora mismo están las universidades intentando buscar una solución para que no desaparezcan como tal, que sería un auténtico desastre, porque eso incentiva también la participación deportiva en las universidades españolas.
¿Y qué impresión tiene, como hombre que estás en el ayuntamiento, como concejal, de la importancia que el deporte representa o tiene para precisamente el ayuntamiento de esta ciudad, para el municipio?
Me parece que es muy importante, en primer lugar, desde el ámbito de lo que son los derechos de ciudadanía y de la igualdad. Y estamos cerca del Día de la mujer, el 8 de marzo, y hemos celebrado también otros días en relación con la igualdad desde otras perspectivas. Las sociedades más avanzadas son sociedades que se dedican especialmente al deporte para que pueda ser practicado por todas las personas, y este es un buen elemento para medir el índice de igualdad y de bienestar de una sociedad, y lo podemos ver en documentos internacionales, que es en la práctica de la actividad física y del deporte, de lo que se llama la A+D en la actualidad. Y tiene otras dimensiones que también son importantes, junto con este desarrollo de los derechos de ciudadanía y de la propia práctica deportiva, que también es relevante para muchas personas, que es la incidencia en la dinamización de la economía, porque también el deporte hace que una ciudad sea atractiva, gana imagen. La universidad, antes lo hablábamos, igualmente, las universidades más prestigiosas del mundo también tienen buena práctica deportiva y una buena organización deportiva. Eso permite captar recursos dirigidos al deporte y a otras actividades, y por otro lado también que haya equipos y grupos deportivos, agrupaciones, clubes, que estén trabajando en distintos niveles de edad y también en distintos niveles de la competición, hace que puedan venir más visitantes a nuestra ciudad, que esté más presente en los medios de comunicación, y eso genera riqueza y genera actividad económica.
Pero desde el ayuntamiento, ¿hay implicación o hay cierto pasotismo? ¿Hay desgana, hay interés o hay dejación?
Echo de menos, y lo he dicho en numerosas ocasiones, una política deportiva municipal. Me parece que es necesario planificar la actividad deportiva, la actividad física, hacerlo además en colaboración con las otras administraciones, incluidas también las universidades, y hacer realmente un plan que permita disponer de un plan director de inversiones deportivas, donde se planifique con los recursos con los que se cuenta u otros que puedan llegar de fuera, a dónde queremos llegar, qué instalaciones son las que hay que mejorar, qué nuevas instalaciones hay que generar, y que permita también marcar objetivos y prioridades. Y todo esto sobre la base de la participación, que me parece que esa es la gran carencia de esta política deportiva. Es necesario, lo he planteado, lo voy a volver a plantear, que se cree un Consejo Municipal del Deporte, un consejo donde estén presentes representantes de toda la familia del deporte, los deportistas, los técnicos, los directivos, los árbitros o jueces, también la prensa deportiva, de tal manera que a partir de ese Consejo Municipal del Deporte se pueda completar esa planificación y esa política deportiva y sepamos a dónde queremos llegar, porque esta ciudad tiene carencias importantes en algunas actividades que se podían suplir sin que haya un incremento presupuestario necesariamente.
Enrique, ¿crees que sería muy saludable que Salamanca tuviese un equipo profesional, como ha tenido de fútbol, como ha tenido hasta hace bien poco con la Unión Deportiva Salamanca, que volviese a tener un equipo a la superior categoría posible, ojalá fuese en primera división, pero ir escalando para tener ese equipo profesional?
Me parece que es una aspiración ciudadana. Basta ver cómo colectivos muy activos de la ciudad lo están poniendo de relieve, no se resignan a que Salamanca se quede sin fútbol en ese nivel. Es verdad que hay clubes y asociaciones deportivas en la ciudad que están manteniendo un nivel importante para el fútbol de base. Bueno, ahora el fútbol, la entidad decana es el Real Monterrey nuevamente, y hay otras también, ¿no?, que están trabajando muy bien con los niños y que están haciendo un buen trabajo, pero el deporte no se puede segmentar. Es muy importante el deporte de base, es muy importante el deporte vinculado al ámbito escolar y educativo, pero debe haber deporte de competición. Y el fútbol, pues guste más o guste menos, yo sé que este es un debate siempre que se habla de deporte y de política deportiva, el fútbol tiene un significado especial en nuestra sociedad, así está reconocido, y una ciudad como Salamanca, que tiene una larguísima tradición de práctica del fútbol en las categorías más irrelevantes del fútbol español, pues debe mantener esa aspiración, y creo que no se puede dejar que se olvide, y por tanto hay que planificar también bien estos proyectos para que puedan salir adelante.
El Salamanca como tal, porque de la Unión nos vamos a olvidar, están ahí los amigos unionistas a los que les deseamos muchísima suerte, pero empezarán la próxima temporada en esa categoría provincial, ojalá pronto puedan estar lo más alto posible. Pero hasta que eso llegue, mientras tanto, lo que sí es evidente es que hay un club en esta ciudad que es el más representativo por ostentar la categoría en la que tiene, la tercera división. Parece que las cosas ahora en este salmantino se van a hacer bien, o se empiezan a hacer bien. Y sería bueno, Enrique, que ese salmantino, potenciado convenientemente con la ayuda institucional, que no decimos económica, porque el ayuntamiento no está para eso, pero sí en la gestión, a lo mejor, de intentar que ese salmantino pueda jugar en el Estadio Romántico la próxima temporada. ¿Cómo lo ve? ¿Lo contemplas tú? ¿Lo contempláis vosotros? ¿Es algo de lo que habláis o es algo que ahora mismo se hace impensable por la dificultad que entraña, cuidado, el abrir el Estadio Romántico, teniendo en cuenta que va a ser o es propiedad de Hacienda? pero ahí está precisamente las instituciones para hacer esas gestiones. ¿Tú cómo lo veis?
Sí, bueno, respecto de lo que puede ser un proyecto futbolístico para Salamanca a ese nivel, probablemente también tenemos que ser conscientes de la propia realidad de la ciudad. No puede haber muchos. Tendríamos que centrarnos y analizar con detalle, desde la perspectiva y la participación ciudadana, cuál es el proyecto que puede tener mayor repercusión. Y creo que hay proyectos que están bien fundados en la ciudad, el que citas del salmantino, sin duda. Por otro lado, el ayuntamiento tiene, como administración municipal, que respaldar estos proyectos. Es verdad que la situación económica municipal es mala y que probablemente no pueda ser desde el punto de vista económico, pero sí se pueden abrir muchas puertas con gestiones, con implicaciones institucionales en este sentido. Una de ellas es la posible utilización del Estadio El Mántico. El Estadio El Mántico, como es propiedad de la Unión Deportiva Salamanca, que está inmersa en un proceso de concurso de acreedores, forma parte de esa masa del concurso, hay deudas importantes, parece que, por tanto, que será la administración tributaria la que tenga que tomar decisiones sobre su utilización, pero sería importante, yo creo que ahí habría acuerdo fácilmente de los dos grupos que conforman el ayuntamiento para negociar con otra administración, como es la administración tributaria, una posible cesión en uso de esa instalación para que no se deteriore, porque el riesgo de una instalación como esa, que es una buena instalación, muy querida por los salmantinos, es que si no se va a utilizar se va a ir deteriorando, al final no va a servir para nada, y es una instalación que se puede utilizar, que tiene unas dimensiones prudentes, porque son prudentes, tampoco son extraordinariamente grandes, y que para un proyecto futbolístico como el que se aspira desde la ciudad sería muy interesante recuperarlo.
Pero esto está muy bien, pero habrá que pasar a la acción. Quiero decir, lo que tú acabas de poner, y que, a ver, yo lo suscribo debajo, digo, sí, sí, pero ¿qué hacéis? ¿O qué hacemos en este caso? ¿Vamos a hablar con el ayuntamiento? Quiero decir, con los responsables máximos, los que ganan las elecciones, los que están en el poder, que es el Partido Popular. Vamos a hacer, si hacemos un trabajo conjunto, una aproximación de apoyo sin ningún género de dudas, sin ninguna fisura, para hablar con Hacienda y que eso sea factible. Pero en eso se está, o todavía no, es una idea que tú tienes y que no la...
No, y el propio alcalde de la ciudad también lo ha comentado, la posibilidad de llegar a una negociación en ese sentido, que tendría que hacer el equipo de gobierno, claro. El equipo de gobierno sabe que cuenta con el respaldo del grupo de la oposición para hacer esas gestiones. No obstante, hay que ponerlas en marcha. Claro. No basta con afirmarlo solamente, claro, sino que es imprescindible que podamos recuperar ese estadio para la ciudad.
Es que fíjate, yo
eso
creo
es
que...
es imprescindible. Yo ahí lo que puedo expresar como grupo de la oposición, naturalmente sin funciones ejecutivas, en nuestro pleno respaldo a esa negociación, porque nos parece más que razonable, y lo que vamos a seguir naturalmente es insistiendo en la necesidad de que se gestione la política deportiva. Por eso decía que es muy importante la planificación, para saber con esas instalaciones en concreto, si se recupera el estadio para la ciudad, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a mantener, para qué se va a utilizar, en qué nivel deportivo, con qué clubes o agrupaciones deportivas. Es decir, que eso hay que clarificarlo, y a eso contribuiremos sin duda con el debate en el seno de la Comisión de Deporte del Ayuntamiento.
Fíjate,
donde lo plantearemos próximamente.
Cuando cuando hablas de planificación, yo creo que todavía estamos a tiempo para que en esa planificación de cara a la próxima temporada, que empezaría ya por el mes de agosto, septiembre,
sí, sí,
hombre, yo creo que hay margen, no sé si suficiente, me parece que sí, pero bueno, a lo mejor estas cosas
sí lo hay,
las
sí
cosas
lo hay
de Palacio van despacio,
no, pero, sí lo
pero
hay,
yo
sí
lo que quiero es que haya actividad, que haya movimiento, que haya compromiso, que haya implicación, no solamente bla 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 bla, que son, claro, políticos y os da muy bien en líneas generales, sino pasar a la acción, coño.
Tony, perdón un momento, ¿y no parece esto, Enrique, seguramente guste menos que a ti, que seguramente toda esta toma de decisiones importantes vaya siendo cada vez más activa según se vaya acercando el proceso electoral?
Es muy probable, pero mira, a mí me da igual. En alguna,
no,
ocasión, en alguna ocasión ya lo he dicho, eso de que lo mismo me da, ¿cómo es eso?, que el gato sea blanco o sea negro, lo importante es que cace ratones. Quiero decir,
sí, sí,
que me da igual que las elecciones sean, posiblemente efectivamente se agilice, haya más dinamismo, más.
Sí, pero no hay que esperar a las elecciones.
Exactamente,
porque
es antes.
Ya estaría muy avanzada la temporada próxima. Yo creo que esto sí urge. Urge clarificar la situación en un panorama que es muy complicado. También hay que reconocer que todo este ámbito del proceso concursal pues es muy complicado, y encima se está complicando y se ha complicado. No, hay que ser consciente de la realidad. Nos gustaría que fuera de otra manera, pero es como es. Pero sí queda tiempo. Yo creo que esto urge. Y este es otro ejemplo de lo que decía. Si realmente hubiera un Consejo Municipal del Deporte, con la composición a la que antes me refería, todo este tipo de asuntos se agilizaría, porque la comunidad deportiva pues conoce bien la realidad, sabe las cosas que hay que hacer, las prioridades, y también desde el punto de vista de la ejecución de las políticas y de la definición de las mismas, ese efecto acción-reacción funciona. Por tanto, si hay una presión social importante importante, además con un consenso y una participación de las personas que conocen bien la realidad, también quien está en el gobierno tiene que dar respuestas, porque llega un momento que no puede negar a darlas y por tanto se ve forzado a hacerlo.
Pero vosotros, me imagino que eso está muy bien también, pero hasta que eso llegue, a lo mejor yo creo que es captar la sensibilidad que hay en la ciudad en torno a tener un equipo en esa superior categoría, a que el estadio El Mántico pueda ser abierto previa a esa gestión conveniente. Y si por ejemplo tú, que seguramente no es el funcionamiento, no son los mecanismos, pero sí tendrás buena relación, aunque discrepéis de muchas cosas, con el propio Maño, que decirle vamos a hablar, vamos a ver si somos capaces de poner esto en marcha ya, independientemente de que luego pueda haber ese consejo, pero ya activarlo todo.
Sí, no, claro, no se puede esperar que haya el consejo, ¿no? Esto ponía el ejemplo de que si se hubiese creado.
Pero te quiero decir, tú te comprometes a decir, yo voy a hablar con el alcalde y le voy a proponer que vamos a agilizar esto.
Naturalmente, sí, por supuesto, sí.
Claro, es que eso es lo verdaderamente, porque tú sabes que la gente quiere hechos.
Sí, sí, está
quiere
claro.
Quiere cosas tangibles, sí, y que las vea, porque si no, estamos cansados de...
No, pero la actuación del Grupo Municipal Socialista va en ese sentido, en este tema y en otros. Es decir, nosotros somos muy críticos con muchas cosas, porque pensamos que hay que serlo y estamos radicalmente en desacuerdo en muchos asuntos, muchos, pero también está claro que hay que llegar al acuerdo cuando las cosas son fundamentales y cuando sí puede haber acuerdo. Y en estas materias, en relación con este asunto, estoy convencido de ello, porque bueno, recientemente, a raíz de una propuesta de unionistas, incluso el Partido Socialista presentó una moción que al final no es necesario que se debata en el pleno que se reúne este viernes, porque efectivamente ha habido un acuerdo y una coincidencia previas entre los dos grupos, y el alcalde anunció el otro día pues la aceptación de esas propuestas en reconocimiento, en homenaje a la Unión Deportiva Salamanca, y este es uno de los asuntos que salió en ese ámbito. Por tanto, hay que llegar a un acuerdo, porque hay cosas que no pueden esperar, porque hay que planificar las temporadas con tiempo, y por tanto hay que saber de qué instalaciones vamos a contar el próximo año, para saber también quiénes son los protagonistas de la actividad deportiva, qué es lo que tienen y qué pueden hacer, ¿no?
Pues desde aquí...
Sí, mi compromiso está ahí, esbozado y claro, vale, Tony.
Pues yo te lo agradezco, ¿no? Porque es mucho el tiempo que hace que conocemos a Enrique Cabero. Siempre ha habido buena comunicación y ha habido transparencia y claridad. Por eso a mí este hombre me gusta y me convence. Ha sido una piedrita que hemos intentado poner de cara al futuro. Ojalá haya más y se consolide esa forma en la que apuntaba Enrique. ¿Cuándo hay elecciones municipales?
Pues no están convocadas, pero por plazo serán en mayo, suelen ser en mayo o junio de 2015, serán en mayo de 2015.
¿Y vas a ser cabecera de cartel de nuevo?
Eso está sin decidir aún.
¿Pero
no,
tú, a ti
no
te gustaría?
Procede. Bueno, lo tengo que pensar. Sinceramente no he tomado...
Claro. Tony, ¿eh? Ahora sí ha sido político.
No, tengo que tomar la decisión. No, hablo con la transparencia que decía Tony antes, ¿no? Es decir, hay unos procedimientos nuevos de designación en el Partido Socialista que yo creo que son interesantes. Se está abriendo ahí una nueva línea participativa donde va a haber primarias y donde va a haber otros procesos, por tanto, mucho más abiertos de participación y designación de candidatos a todos los niveles. Y en ese contexto, cuando se ponga en marcha todo ese procedimiento tras las elecciones europeas, es cuando habrá que tomar decisiones y anunciarlas. Yo, de momento, no he tomado la decisión aún.
Pues a mí me gustaría que fueras alcalde de la ciudad.
Bueno, muchas gracias.
Me gustaría que fueras alcalde porque, créame, yo insisto, a lo mejor aquí me pierdo un poco el aprecio que yo lo tengo a este hombre, pero como siempre me ha parecido un tipo honesto, cercano, sincero, transparente, buena gente, coño, y dices, pues este si podría ser un alcalde fantástico para esta ciudad.
Gracias, Enrique. Tony, es recíproco, ya lo sabes, el sentimiento.
Muchas gracias.
En Peñaranda de Bracamonte, Agrosalinero. Maquinaria agrícola e industrial, las primeras marcas nacionales y europeas. Hipermercado agrícola, maquinaria y accesorios para jardín. Enganches y remolques para el automóvil, recambios para tractor. Agrosalinero, en Peñaranda de Bracamonte, carretera de Mancera, kilómetro 1.5. Teléfono 923-54-1590. Visite nuestra página web y vea nuestras ofertas en www.agrosalinero.com.
Aquimisa es laboratorio de análisis acreditado.
Aquimisa es asesoría técnica alimentaria.
Aquimisa es entidad de formación y consultoría.
Conozca todos nuestros servicios en la web aquimisa.com.
¿Necesita dejar la mejor impresión? Globalia Artes Gráficas le ayuda a conseguirlo. Contamos con la tecnología más avanzada en todo tipo de maquinaria de artes gráficas, impresión digital, offset y rotativa, para darle la mejor solución a cualquier trabajo de imprenta. Le ofrecemos los mejores precios en impresión de libros, catálogos, flyers o en su papelería de empresa. Pídanos asesoramiento, nuestro catálogo de productos es el más extenso. Consulte en la web globalia-artesgráficas.com, porque todas las grandes ideas nacieron en un papel.
Deportes.
COPE Salamanca. Estar informado.
Continuamos y la verdad es que da gusto escuchar a hombres como Enrique Cabero, fíjate lo que decía el salmantino. Tony, ¿tú qué dices del salmantino? Aunque espera, porque vaya visitita que nos ha venido a estas horas. Que
se ha venido a ver.
No sé, a estas horas, ¿qué hace allí? Salúdale tú.
Soy yo,
hoy está. Me da la risa.
Hoy tiene, tú. Ayuno y abstinencia, Boris está aquí. Javi Garrote, ¿cómo estás?
Va, marrones, que me
no, convocáis, amigos. Ya que estás aquí, pues ¿qué vamos a hacer? Que te saludo la gente para que no se olvide de ti. Que vean que todavía existes, que eres persona y buen profesional. Buena persona y buen profesional.
Los que te quieren y los que te quieren más. ¿Sabes? Tony, ¿a ti qué te parece todo el salmantino? Porque vaya movimiento.
Yo creo que estamos en un punto de aparte distinto a lo que había sido. Me da la impresión, ¿eh? Me da la impresión de que ahora lo que conviene lo que viene. Que conviene lo que viene, por lo tanto, habrá que apoyarlo. Porque a todos nos va, como dijimos en su momento. Nosotros lo que queríamos era apoyar a salmantino. Lo que pasa es que ahí se empeñaron los que estaban, que ya no están, en no conceder ni tan siquiera entrevistas, en fin, más figurar que otra cosa, pero ellos de trabajar poco, porque me parece que capacidad tenían muy poquita. Ahí se ha quedado este hombre,
Richard.
Bueno, vamos a ver, aseguran los que se quedan que es un tipo fantástico, que es muy trabajador. Bueno, a lo mejor yo estaba equivocado, pues más vale, vamos a darle un margen con la presencia de las nuevas personas que están al frente del salmantino, a ver si el tal Richard de verdad funciona como ellos dicen. Y es así, y yo encantado, porque, insisto, lo que quiero es que el salmantino salga para adelante, pero salga adelante con una masa social lo suficientemente importante que le dé motivos a tener al club la proyección de jugar en el Helmántico y progresar adecuadamente, quiero decir, el ascenso de categoría, porque como ya hemos dicho en alguna ocasión, a mí me parece que dar el salto de tercera a segunda división B no es tan complicado si se hacen las cosas medianamente bien. Y tampoco hay que gastarse mucho dinero, hay que tener trabajo, eso sí, y sensatez a la hora de programar ese trabajo y ejecutar el mismo. Yo creo que si las cosas se hacen con esa sensatez de la que digo, a mí me parece que el salmantino puede haber entrado en la buena vía, en esa vía que todos queremos.
Javi, ¿tienes buenas vibraciones tú con este salmantino?
Yo creo que se ha dado un pequeño paso adelante, en el sentido de que todos manifestábamos, pero de buen rollo, de buena onda, que había que abrir el club. Creo que no es la apertura que todos pedíamos en el tema de que se puedan hacer socios, de que todos elijan, de que haya, digamos, una democracia, pero sí que es un pasito adelante en el sentido de que se abre el club porque ha habido un cambio, yo no me atrevo a decir radical, porque tampoco he estado dentro viendo el funcionamiento, pero limpio, o sea, limpia, digamos, todo lo que había en el ambiente. Entonces, conociendo un poquito a Carlos por el trato que he podido tener con él cuando él
el presidente
entró,
te refieres,
sí,
¿no?
Creo que es una persona muy muy válida y que tiene
cosas
muy claras.
Se ve que es cercano y que quiere hablar y que quiere escuchar y que quiere hacer cosas poco a poco, paulatinamente, y eso es un buen paso para que se empiecen a hacer esas cosas.
Sí, pero dejadme ser malo.
Seguramente todos queremos.
Dejadme ser malo.
Sí, malo.
Que alguno podría decir que llega a la presidencia junto con el patrocinador por el mismo arte de vivir lo que llegaron los de antes.
Pero fíjate que, por ejemplo, hay una diferencia. Mientras que los otros, en ningún momento, yo no los oí hablar. Es decir, vamos a abrir un periodo electoral, no sé cuánto tiempo. Esto sí. Entonces han dicho, en el momento que haya una masa social. Es verdad que no han dicho la cantidad, pero pueden ser 500 o 1000 lo que falta.
Richard y Mariano lo dijeron en la reunión que hubo en el Julián Sánchez el Charro. Que cuando el club estuviese asentado en el número de abonados, que se abriría el proceso. Entonces, por eso digo que es casi que alguno
parecido
podría entender que, pues ahora es tú y ahora eres tú. Claro, que el cambio radical, porque la predisposición es totalmente diferente, evidentemente. Pero
no,
es de la misma forma que si
hubiese dicho
Tony, el presidente.
No, si posiblemente es cierto lo que dices, que eso no cambia mucho el panorama del que había al que hay. Pero bueno, vamos a darle un poco
por
de
supuesto
margen, es decir, porque, insisto, aunque solamente sea por el hecho, y no por otra circunstancia, de que esto se lo observa, dialogantes, cercanos, próximos, quieren tener colaboración y quieren dar información y quieren estar cerca de todo el mundo. Y a mí eso me parece interesante, ese compromiso que luego tenemos que adquirir todos ellos los primeros. Y luego, a renglón seguido, yo creo que tiene que convocar elecciones. No sé si con qué número, si con 500 socios o con 1000. Y a lo mejor son ellos mismos los que deciden seguir o presentarse y salen. Pero yo creo que ese proceso se tiene que llegar a él más pronto que tarde. Es decir, yo no sé si la próxima temporada podría ser o debería ser. no sé si ellos se han puesto un plazo, sí han hablado de un número determinado de socios para a partir de ahí, con esa base sólida, empezar a hacer esto. Es decir, abrir un periodo electoral donde se convoquen elecciones, donde haya candidaturas y donde sean quienes quieran ser o presentarse a ser presidente o junta directiva de ese Salmantino.
Yo aquí entono un poquito el mea culpa. No acabo de entender eso de que se puedan llevar la plaza. O sea, no acabo de entender que no se quiera abrir el club por miedo a perder la plaza. Yo reconozco que no lo entiendo. O sea, no entiendo ese procedimiento. ¿La plaza dónde se va a ir? ¿Quién la va a comprar? ¿Quién se la puede llevar? No lo sé, lo de no hacer las elecciones ya, por ejemplo. O sea, que claro, podría ser presidente una persona con 12 votos, 5 votos, 6 votos.
No, pero
votos,
es que para ello tenía que haber hecho las cosas bien, porque resulta que hay muchos abonados, pero socios hay pocos. Y socios no se sabrá media docena de socios. Lo que tienen que hacer es que sean todos socios, y a partir de ahí, es lo que digo. No, eso es otro, yo creo que además no se va a producir. Es decir, una cosa es una sociedad anónima deportiva donde, bueno, tú compras la plaza, es un negocio, y tú te la llevas a lo mejor a otro sitio. Siempre y cuando sea posible. Quiero decir que en ese otro lugar. Me sucedió, por ejemplo, con el Granada, con aquel Ciudad de Murcia, ¿no? Que se fue a Granada con el amigo Pina. Bueno, algo así en sociedades anónimas se puede hacer. En clubes deportivos yo no he conocido ningún caso que se dé. Por lo tanto, dudo que se pueda hacer. Otra cosa es que a lo mejor esto es que la explicación queda, que quiere que el club tenga la suficiente solidez, el suficiente músculo para que nadie venga un patazas o un manazas y con cuatro carnés pueda manejar el club y cargárselo.
Es un poco. Entonces, lo que estaba pasando.
Tener la solidez, el músculo fuerte, los cimientos fuertes para que no haya nadie que ya se lo pueda cargar, sino que sea a través de un periodo electoral, pero con una base sólida de 1.000, 2.000 o 3.000 euros.
Y lo deportivo, que lo hemos hablado con Enrique, Tony, tú te has cansado de decirlo, con cuatro cositas bien hechas en esta tercera, está disputando el playoff a la segunda B, ¿eh? Yo creo.
Es la llave, es que en lo deportivo es lo que al fin y al cabo mueve todo, es decir, tú vas a llevar más masas si el equipo va arriba, si se habla del equipo, si no se habla de los galimatías de la junta directiva y se habla de qué bien está jugando el Salmantino ha ganado, el Salmantino ha dado buena imagen, el Salmantino quiere el playoff, va segundo, al fin y al cabo eso mueve todo, y el trabajar bien en la base, si los equipos de base recuperan un poquito la estela que tenía la Unión Deportiva Salamanca hace 10, 15 años, por supuesto que va a llevar ese collar de equipo representativo de la ciudad, no cabe ninguna duda, pero es que esto es la pescadilla que se mueve la cola. Si no va lo deportivo, no busques masa social, no busques tirón, no busques enganche.
No me quiero enrollar más. ¿No pensáis que puede estar un poco frenado todo el tema futbolístico en Salamanca porque de forma inconsciente, y valga la redundancia, nuestro subconsciente está todavía la llegada de Pepe? Que todo está un poco a la espera. Tony, hablábamos ahora con Enrique. Él mismo, el Mántico. Sí, pero no. O sea, a todos les interesa, pero como que si viene Pepe, el Mántico seguro. La ayuda de no sé qué. Sí, pero no. Porque si el equipo de segunda B va a llegar por ahí. La cesión de los campos. ¿No creéis que está un poquito, pero no solo en el ayuntamiento y en el salmantino, sino un poco generalizado, aunque a la vez cansada? La
sociedad. Mira, si nos vamos quedando a la espera.
Pregunto, ¿eh? Que
va,
si lo ves
sí, así. Sí, no. Se va perdiendo tiempo. Es verdad que todos son un principio. Yo el primero creía que era posible. Pero cada vez me voy desengañando más, que es más complicado, más difícil y está siendo más traumático para todos los que queremos fútbol al máximo nivel. Entonces ha llegado el momento, a mí me parece, de tomar el rábano por las hojas o todo por los cuernos y decir, bueno, pues vamos a intentar potenciar lo que tenemos. Si luego viene Pepe pues con el Salamanca, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero como eso cada vez se va complicando más, va siendo más farragoso. Yo particularmente lo veo difícil ahora, mientras en otro tiempo lo veía más factible, ahora lo veo francamente complicado. Bueno, pues vayamos dándole la opción al equipo más representativo que tenemos en la ciudad, que es el Salmantino, para a través de ahí que vaya creciendo y que vaya generando ilusión. A través de lo que decía Javi, también apuntaba, un proyecto deportivo interesante que sea un poco el catalizador de ese tirón que suponga esa masa social. Haciendo las cosas bien, y esta gente, por eso te digo, me da la impresión de que quieren ir despacio, pero dando los pasos en una buena dirección, con firmeza y con seguridad, ampliando quizá la posibilidad de que sean más los empresarios que se impliquen en el proyecto, que sean personas vinculadas al mundo del fútbol de esta ciudad y que tienen significación deportiva, ya digo, en esta ciudad, también quienes se impliquen. Bueno, pues parece que son buenos pasos, pero hay que irlos dando, como le decíamos a Enrique, hay que ir haciendo cosas.
Que no se quede ahí. Javi Garrote, que nos alegramos de que nos hayas venido a ver.
Yo
esto no te lo esperabas, ¿eh?
No, esto es un atraco a mano armada.
Dale un beso a la amiga.
Venga.
Gracias.
Besucón, hasta luego.
Hola, soy Maldini y quiero presentaros SeguroD.com. Estoy convencido de una cosa, de que dispones de varios seguros. Seguro de coche, seguro de salud, seguro de comercio, seguro que algunos más. Pero no lo dudes, entra en SeguroD.com y deja que nuestro equipo especializado te asesore y busque por ti el mejor precio del mercado. Eso es lo que vamos a hacer. Ahorra tiempo y dinero con la confianza que te da tener un buen equipo a tu lado como el de SeguroD.com. Es que está clarísimo. Para cualquier seguro que necesite, confíe en SeguroD.com. Si encuentra algo más barato, llámenos. Seguro. ¿Cómo era? SeguroD.com.
Para disfrutar con la familia, con los amigos, restaurante El Pato Rojo en Filiberto Villalobos 1. Un lugar para comer o cenar de maravilla, restaurante El Pato Rojo. El aperitivo, el vino, la cerveza en El Pato Rojo, Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Deportes Cope en Salamanca. Álvaro Rubio.
Never asking why we kissed, I fell under your spell of love. No one could deny.
Pablo, ¿qué has preparado y qué nos traes de Perfumerías Avenida? Aunque me parece que va a ir de viajes, ¿no?
Porque va de viajes y
hasta mañana no vuelve al trabajo. Cuéntame.
Mira, vamos a empezar, Álvaro, con cambios de fechas, porque el partido entre Zamora y Perfumerías Avenida, que debía disputarse el sábado 15 de marzo, ha cambiado de fecha. Se disputará el día 26 con el objetivo de afrontar en mejores condiciones la eliminatoria ante Galatasaray, que comienza el día 11, recordemos, el día 11 en Turquía, el 14, día 14, o sea, aquí.
Sería el día siguiente con Zamora, no tiene razón de ser, así que se pospone el día 26. Era algo sabido y confirmado.
Será además en la
confirmada. A ver, destinos de descanso.
Bueno, pues vamos con destinos de descanso, porque resulta que las chicas de Avenida se han ido de sol y playa, que es lo que les gusta, porque además muchas son de zonas costeras, sí, y demás, y en las redes sociales pues han colgado fotos. Por ejemplo, Crystal Thomas y Angel Robinson se han ido a Barcelona, han colgado una fotita desde el Vela, que se ve toda la playa, con el sol, oye, no está nada mal. Marta Fernández, cerquita, en Badalona, también está Marta Sargay por Gerona, por su tierra, muchas también en Cataluña. Otra que está de sol y playa es Leo Rodríguez, que está más palomas en su tierra. Vaya clima tiene que haber por ahí, vale, con el solito.
Un besito para Leo Rodríguez, hombre.
Un besito para Las Palmas, por favor, en general. Y la estrella del equipo, un poco, Shay Murphy, que está en Alicante también disfrutando del sol, aunque Shay no ha subido ninguna foto. Y vamos a hilar el tema de Shay, porque resulta que ha sido elegida dentro de la plantilla ideal de FIBA Europa, correspondiente a la fase de grupos. La americana figura en una lista de lujo, donde encontramos nombres como, atención, Dejuana Bonner, Sonja Petrovic, Yelena Dubljevic y la que te voy a decir ahora, Diana Taurasi.
Y con ellas seis.
Oye, y con ellas también dos españolas, Laia Palau y Alba Torrens, que están ahí representadas en
yo
la lista.
Yo de todas estas me quedo primero con seis porque está aquí, y después con Alba. ¿Te da tiempo en un minuto y 50 segundos a contarnos algo de la segunda B?
Pues te lo resumo rapidito. Mira, la segunda B resulta que va a presentar ante la Federación Española de Fútbol una serie de propuestas que refloten una categoría pues que lleva tiempo en la UBI. Como sabemos todos, los 60 clubes de la categoría de bronce de nuestro fútbol se han unido para proponer una serie de cambios que se cristalizan en tres.
¿Por qué 60 y no 80? ¿Los filiales se quedan al margen?
Eso no se sabe. Resulta que...
Son 60 los que hacen la propuesta.
Eso es, son 60 los que hacen la propuesta. Y se quiere pasar de 4 grupos de 20 equipos a 6 grupos de 16 equipos. El objetivo, aumentar la proximidad geográfica y reducir los gastos de viajes. 96 equipos pasarían a configurar la segunda B.
O sea, que entrarían de la regional de aficionados un montón. Cuidado, o casi también habría que tocar un poquito la segunda división, claro, que son 22. Ya
el
veremos.
El tema es que los viajes sean muy cortitos y se ahorra. Eso, ¿no?
Serían 6 grupos de 16 equipos.
Eso es, la segunda propuesta, día y hora únicos en todas las jornadas.
Muy
esto
bien.
Es lo más
ay, me gusta.
Tal. Se ha propuesto el viernes a las 9 y el domingo a las 12. ¿Qué pasa? Que coincide con la Liga BBVA. Eso es un problema. Entonces, vamos a ver si la Liga permite eso. Y lo último, gestionar un operador de televisión, a priori, Televisión Española, que tiene representación en muchos sitios, y buscar patrocinadores al estilo Liga Adelante, Liga BBVA. A ver qué pasa.
O sea, sería tele, horarios unificados y 6 grupos en vez de 4.
Eso es.
Hombre, pero bueno, lo de los horarios unificados me gusta, pero yo pondría el domingo a las 5 de la tarde, te lo digo de verdad. Mañana vamos a poner la segunda parte de la canción, hombre, que nos vamos con Juan Aguiluz, con un trabajito de esos que nos molan. Nuevamente, un beso para toda la familia de Carlos de la Vega. Y que mañana volveremos, mañana jueves. Hasta entonces, pasen buena tarde de miércoles y traten de ser felices. Adiós.
Hubiera cortado las alas al tiempo que me esperabas.